Por otro lado, acceso, que tiene que ver entregar conectividad a las comunidades que por temas económicos no tienen la posibilidad de contratar un plan de datos o de acceder a nuestro servicio teniendo la cobertura, y eso es lo que hemos estado haciendo con foco en educación. Y por otro lado, el desarrollo de habilidades digitales, que para nosotros hoy día es el gran foco y lo más importante. Finalmente, lo que queremos es impactar en la vida de las personas, cambiarle la vida a las personas de alguna forma, y creemos que abriéndole el mundo de la conectividad, todo el potencial que tiene, de verdad le estamos cambiando la vida a la gente.
Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que, sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio. Bueno, muy bien, el día de hoy tengo un gran gusto de conversar con una invitada espectacular, que además con quien hemos generado una linda relación, Valeria Andía. Ahora la voy a presentar. Con Vale vamos a hablar acerca de brecha digital, sostenibilidad, cultura, diversidad y mucho, mucho más. Vale es gerente de sostenibilidad de WOM. Ha sido subgerente de asuntos públicos y responsabilidad social corporativa en CGE, Grupo de Distribución y Transmisión Eléctrica, así como roles ligados a comunicación en este mismo grupo. Periodista de base, cuenta con estudios en la Universidad del Desarrollo, o UDD, entre otros espacios y mucho, mucho más. Bienvenida, querida Vale, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
Hola, Dani, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo negarme a una conversación contigo cada vez que nos encontramos? No, la mente no para, es como una lluvia de ideas, un empezar a soñar en torno a la sostenibilidad, así que encantada de estar en este espacio para contarte sobre lo que estamos haciendo en WOM.
Y eso vamos a hacer, gracias a vos por la confianza. Bueno, Vale, como hago siempre que me meto, hago este research a veces mayormente exhaustivo, y ojalá que sorpresivo. Yo estuve revisando y vos escribiste una columna en el diario, en el medio La Tercera, que se llama Igualando la cancha digital, y vos decís algo así como: los acelerados cambios digitales a los cuales nos vemos enfrentados visibilizan que, si bien la conectividad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, también lo es el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas digitales. Entonces, te quiero pedir que, por favor, compartas conmigo, con la audiencia, un poco más acerca de esto. ¿Qué quisiste decir cuando compartías esto?
Oye, qué buena cuña que encontraste, porque la verdad es que refleja el corazón de la estrategia de sostenibilidad de WOM, y un tema que en particular me apasiona mucho. Desde hace muchos años yo vengo trabajando en el relacionamiento comunitario y en WOM me ha tocado desarrollar esta área precisamente para ir acortando la brecha digital. Y nosotros siempre lo vemos y lo he repetido en muchos foros en tres dimensiones. Desde la cobertura, donde hacemos el relacionamiento comunitario para que las comunidades y las autoridades locales entiendan el contexto del proyecto, cómo lo vamos a desplegar, ¿verdad? Y todo el potencial que tiene este servicio que va llegando a las distintas localidades. Por otro lado, acceso, que tiene que ver entregar conectividad a las comunidades que por temas económicos no tienen la posibilidad de contratar un plan de datos o de acceder a nuestro servicio teniendo la cobertura, y eso es lo que hemos estado haciendo con foco en educación y también con juntas de vecinos, campamentos, desde la pandemia que partimos este programa de conectividad. Y por otro lado, el desarrollo de habilidades digitales, que para nosotros hoy día es el gran foco y lo más importante. Finalmente, lo que queremos es impactar en la vida de las personas, cambiarle la vida a las personas de alguna forma, y creemos que abriéndole el mundo de la conectividad, todo el potencial que tiene para la educación, para el trabajo, para acceder a servicios, para la telemedicina, o sea, y un montón de otros usos que tiene la conectividad, de verdad le estamos cambiando la vida a la gente. Y estamos hablando de un trabajo que nosotros hacemos con comunidades en entornos vulnerables. Entonces, no necesariamente tienen el conocimiento que tenemos nosotros para sacarle el provecho que nosotros le sacamos a diario a este servicio. Entonces, por eso, de ahí viene esa cuña, que en el fondo hemos emparejado la cancha con nuestro servicio, con el despliegue, llegando a mayor cantidad de localidades que antes no tenían conectividad. Y ahora lo que vemos es que falta ahí un trabajo en alianza, llamamos ahí a la colaboración, para ir cerrando las brechas en cuanto a las habilidades digitales.
Está buenísimo. Y algo que me acuerdo, cuando una vez que escuché, no sé si alguna vez escuchaste esto de Singularity University, este campus así de tecnologías exponenciales, y allá como que por 2017, una cosa así, hablaban de la disrupción del celular, ¿no? Como que en ciertos, en Kenia o en lugares de África, que pasaron de la desconexión a, digamos, el poder de la conexión, en este caso con el celular o una tablet, pero en este caso el celular, y era un salto cuántico, ¿no? En términos de poder integrarse, de poder acceder a educación, salud, bla, 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 etc.
Exacto.
Y tomando eso que decís, ¿no? Y construyendo, hay una frase, ¿no? Que creo que vos también lo compartís, De Chris Bannister, ¿no? El tío WOM que le dicen, que habla de conectando a los desconectados, ¿no? Conectando a los desconectados. Entonces, te quiero consultar acerca de esto y de las 101 escuelas conectadas como parte del proyecto que tienen, que entiendo que es el plan, el proyecto 5G, pero corregime ahí, si me equivoco. ¿Qué significa conectar a los desconectados? ¿De qué trata? ¿De qué va?
Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que WOM llega con un propósito súper claro hace 8 años, que era democratizar el acceso a las telecomunicaciones. Y en ese minuto, la posibilidad que tenía WOM de hacer realidad esta democratización era cambiar las reglas del mercado y bajar los precios. Y eso ocurrió. Y finalmente todos los chilenos nos vimos beneficiados. Yo me acuerdo cuando recién salí de la universidad y el plan de telefonía, de internet y teléfono era carísimo. Y hoy día la verdad es que tú ves en el mercado una oferta bastante accesible. Eso en cuanto a precio. Pero también había una brecha acá de cobertura. Y ahí es que nosotros participamos en la licitación del proyecto 5G, que licitó la Subtel, una política pública que también contemplaba el despliegue de infraestructura en zonas rurales donde ningún operador iba a llegar porque es muy baja la densidad de personas que viven en estas localidades. Entonces, con este proyecto 5G se incluyen estas localidades para que sean consideradas. Y estamos hablando en el caso del proyecto que nosotros estamos desplegando, más de 366 localidades rurales que contaban con nulo o escaso acceso al servicio de Internet. Y dentro de ese universo de localidades, nosotros hemos mapeado más de 200 escuelas. Por eso también nos propusimos comenzar a conectar estas escuelas a propósito de este servicio que estaba llegando y que antes no tenían la posibilidad, en el fondo, de acceder, porque no existía la red, ¿no? Y el feedback que hemos tenido de estas 101 escuelas ha sido pero maravilloso, y la verdad es que nos motiva mucho y tangibiliza todo el esfuerzo que ha hecho toda la compañía, desde los equipos técnicos, comerciales, por desplegar esta infraestructura, este proyecto que ha sido súper, súper grande. Porque ahí te das cuenta, ves las caras de los beneficiados y te das cuenta de que cómo la comunidad en torno a la escuela también está valorando este aporte en conectividad para los niños, pero al final los profesores son los que también le están sacando más provecho. Ah, y les cambiamos la vida. Tú decías ahí un caso de, no recuerdo qué país mencionaste, Kenia creo que era.
Sí, justo en este caso sí. Hablaban de África, no de Latinoamérica, pero
por ejemplo, pero en el fondo realmente es una ventana al mundo, y sobre todo en educación. O sea, los recursos que los profesores pueden acceder a través de Internet son ilimitados, y eso también le da muchas más oportunidades a los niños de desarrollo, de tener contenido, de acceder a información. Y finalmente eso es lo que nos motiva. Y cuando Chris dice conectar a los desconectados, de eso se trata. Llegar a lugares donde antes no había conectividad y cambiarles la vida. Eso es lo que estamos haciendo.
Está muy bueno. Y justamente acá lo tengo, ¿no? Hay grandes desafíos de acuerdo a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Si bien Chile es uno de los países con mayor cantidad de conexión en Latinoamérica, hay desafíos en la Araucanía, en Ñuble, en Maule, estoy hablando solamente de Chile, y sobre todo lo que vos decís, comunidades rurales, ¿no? Que bueno, también, y eso que me da apoyo para la próxima pregunta que te quiero hacer, que es, o la próxima reflexión más bien. Ok, los conectamos, le damos cobertura, le damos, ¿y ahora qué, no? Que es esto que te iba a preguntar de, bueno, desarrollamos algún tipo de habilidades, cómo lo hacemos, esto de habilidades digitales que contás vos. Si puedes compartir un poquito más lo que hacen.
En los últimos 4 años, desde la pandemia, nosotros hemos trabajado con el enfoque de entregar acceso, ¿verdad? Entregar conectividad, o sea, la posibilidad de que puedan acceder al servicio Internet móvil. Y ahora miramos para atrás y decimos ya, emparejamos la cancha, ¿y ahora qué? Y lo que vemos es que tenemos que desarrollar un trabajo más profundo para que las comunidades obtengan estas habilidades para moverse en el mundo digital. Y ahí hemos hecho un trabajo siempre en alianza y en colaboración con principalmente ONGs, que tienen esa capilaridad que nosotros no tenemos, de un trabajo ya con las comunidades, un conocimiento de las necesidades que tienen las distintas comunidades. Y ahí hemos logrado trabajar con adultos mayores en entregarles el contenido básico de cómo pueden ellos ocupar su teléfono para escuchar las noticias, para acceder a servicios, para comunicarse con su familia, usar el comando de voz, que es cosas muy básicas pero que realmente son valoradas por los adultos mayores. También un trabajo que hemos hecho con niñas, apoyando ahí también programas para el desarrollo de aplicaciones, esto con un foco en resolver problemáticas que ellas identifican en sus mismas comunidades. Eso también es un proyecto que hemos apoyado desde hace ya 5 años con Technovation Girls. El mismo equipo de relaciones comunitarias de WOM, desde que se creó en el 2021 esta área, junto con el relacionamiento para ir dialogando respecto al despliegue y la infraestructura, también ya hemos logrado establecer algunas mesas de trabajo y ellos también están haciendo talleres de alfabetización digital. También estamos hablando de contenidos bien básicos, en el fondo, para que las comunidades puedan entender cuáles son las posibilidades que tienen para, en el fondo, para sacarle provecho a la conectividad y también evitarse, no sé, traslados porque pueden acceder a telemedicina o porque ya pueden pagar la cuenta online, por ejemplo, o hacer un trámite con su clave única, qué sé yo, cosas así. Y este año, a propósito del proyecto de 100 escuelas conectadas, hemos estado trabajando con los profesores, junto con la Fundación País Digital, en entregarle herramientas para que ellos puedan potenciar todo lo que hacen en el aula, principalmente ocupar G Suite, nociones de inteligencia artificial, que son temas que ellos mismos no han levantado. O sea, ellos saben que el tema de la inteligencia artificial viene como súper acelerado. No quieren que los niños les pasen por encima y todo lo contrario, sino que cómo ellos pueden ocuparlo a favor con los niños. Así que hemos estado ahí haciendo ese trabajo, pero estamos partiendo. Y ahora estamos en varias conversaciones, explorando con otras empresas, con ONGs que vienen trabajando hace muchos años en el desarrollo de habilidades digitales, cómo podemos trabajar en conjunto para poder generar un impacto aún mayor.
Claro, que no es menor, porque también amplificar ese impacto también conlleva más profundidad de no solamente herramientas, quizá Classroom y demás, sino otras herramientas financieras, etcétera. Necesitas como partners, ¿no? Necesitas como aliados para hacerlo.
Claro, y ahí hay todo un mundo de, por ejemplo, cómo le entregas herramientas a las pymes para digitalizarse. Claro. Nosotros tenemos un segmento business y yo diría que va para allá también, o sea, cómo apoyamos también, no solamente la parte de venta y marketing digital, sino que también como una transformación digital de estas pequeñas y medianas empresas que también son un foco para nosotros.
Bueno. Y te quiero preguntar, voy a ir con, bueno, un poquito hablaste del trabajo de relaciones comunitarias, que es el gran trabajo que hacen. Y a mí me gustaría si podés compartir y expandir un poco, quizá en la audiencia también hay otras empresas que pueden no tener un área específica de relaciones comunitarias, ¿no? ¿Por qué es importante tenerlo? Y también, ¿cómo llevan la relación con, me imagino, municipalidades, ¿no? Con gobiernos, porque esto también lo tienen que hacer en colaboración no solamente con organizaciones locales, sino con municipios, que acá vi que están en 161 conversando con 161 municipalidades. Si no estoy equivocado.
Sí. Bueno, nosotros, más allá de la cifra, que sí, hicimos un esfuerzo súper grande desde que nos adjudicamos el proyecto de fibra óptica nacional a mediados del 2020 y luego a inicios del 2021 nos adjudicamos el proyecto 5G. Y ahí, desde mi experiencia en el despliegue de infraestructura eléctrica, en el fondo propusimos a los equipos técnicos hacer un trabajo proactivo con las autoridades locales, esto es con el alcalde y su equipo municipal, y también con las comunidades, para ir anticipando el despliegue de esta infraestructura. Porque si bien es un despliegue que genera un desarrollo y que es positivo, ¿verdad? Generalmente, muchas veces, genera temor, genera resistencia y queríamos evitar conflictos, finalmente, para los proyectos. En general, hemos logrado, en el fondo, desplegar la infraestructura, pero hay casos puntuales donde hemos tenido que hacer un trabajo un poquito más intenso, sobre todo con comunidades indígenas en la provincia de Parinacota, en la provincia de Loa, en la provincia de Arauco. Y la verdad es que ha tenido buenos resultados porque la comunidad quiere ser escuchada y finalmente quieren participar de lo que está ocurriendo en su territorio. No les gusta, a nadie le gusta, a mí no me gusta, a ti seguramente no te va a gustar que lleguen a tu patio a instalar una infraestructura que tú desconoces. Entonces es un poco eso, es como ser transparente, dialogar y tener una cara visible, y por eso también el equipo de relaciones comunitarias se crea para tener una cara visible y en el fondo que las comunidades tengan a quién acudir, hacer sus preguntas, o en el fondo poder ir a terreno, que los acompañe y traduzcan un poco a los equipos técnicos que de repente hablan en más difícil quizás para las comunidades. Entonces, ese ha sido el rol. Y hemos ya convocado más de 2.000 personas en estos años, en estos diálogos comunitarios. Tenemos muchas comunidades, como te decía, indígenas con acuerdo, todas interesadas en conectividad para las escuelas, en conectividad para sus comunidades y en el desarrollo de habilidades digitales. Así que ahí estamos también con un trabajo particular. A propósito del despliegue de esta misma infraestructura. Así que para nosotros ha sido súper importante. Yo creo que también el equipo técnico ve cómo se abren las puertas y el proyecto se puede desplegar en tiempo, finalmente, porque de pronto los conflictos van dilatando las cartas Gantt y todos nos vamos poniendo un poco nerviosos. Claro. Así que el diálogo es clave para estos proyectos.
Y a mí me parece interesante lo que destacás también de, bueno, ok, hay que montar la infraestructura, hay que ir, hay que acercarse, ¿cómo lo hacemos? Y me parece que ahí, generando el diálogo, o sea, ir yendo a buscarlo proactivamente, es una respuesta para generar esa confianza al final del día y sí, hacer que funcione. En lugares complejos, en lugares alejados.
Claro.
¿No?
Y quieren ser escuchados. Y aparte que a veces uno llega a zonas que ya han sido intervenidas por otras empresas, entonces claro, hay mayor resistencia. Pero finalmente es sentarse a hablar, escucharlos. Y al final siempre se llega a un punto de encuentro. Así que
está buena.
Ha sido una buena experiencia para WOM.
Muy buena. Quiero pasar, sí, a otro tema que tiene que ver con, quizá podemos hablar un poco de cultura, ¿no?, interna, que también es algo que vos vas viendo, que trabajás. Tiene una línea de diversidad, de equidad, de inclusión, ¿no?, que WOM en ese sentido es como muy notorio, quizá, desde la comunicación masiva, de lo que lo hacen. Pero me interesaría entender, y de hecho tienen esto de mejor lugar de trabajo para la comunidad LGTB, me gustaría entender cómo se comporta eso internamente. Entiendo que hay un comité, cómo generan esas acciones, cómo funciona para otras empresas que quizá quieran tomar esta buena práctica.
Sí, bueno, el eje de diversidad e inclusión lo integramos este año a la estrategia de sostenibilidad. Antes estaba en recursos humanos, y nos hizo mucho sentido porque también los colaboradores son un stakeholder de tu estrategia de sostenibilidad. Y ha sido súper rico el trabajo ahí porque WOM nace como una empresa diversa e inclusiva. Nosotros en el último reporte de sostenibilidad hablábamos de 19 nacionalidades, por ejemplo. ¿Ah? O casi el 20% de los WOMers se identifica con la comunidad LGBTIQ+. Y no tiene miedo de decirlo. O sea, tú, de verdad que en WOM, obviamente dentro de un margen, pero nos vestimos como queremos. Si quieren ir en short y polera a trabajar en el verano, nadie te va a mirar raro. Y bueno, y finalmente, al llegar esta área a la gerencia de sostenibilidad, nos pusimos a pensar cómo podíamos potenciar la cultura desde la diversidad y la inclusión, y ahí formamos el comité, donde tenemos embajadores, aliados, se conformaron 4 mesas donde nosotros estamos trabajando en equidad de género. Ahí también WOM tiene una parte importante de mujeres en la empresa. El 40% de las mujeres de mujeres en WOM. Igual tenemos algunas brechas en las áreas más técnicas de IT, de network, pero en el fondo a través de estas mesas de trabajo estamos tratando de ver cómo avanzamos a mayor equidad. También hay una mesa para hablar sobre los temas de la comunidad LGBTIQ+, y ahí lo que queremos es mantener esta certificación, porque la verdad es que nos da mucho orgullo ser considerada como una empresa que retiene talento. Hay un eje, un tercer eje, que es inclusión de personas en situación de discapacidad, y ahí tenemos el desafío de incluir al 1% de la dotación, ¿verdad? La verdad es que, para ser honesta, no ha sido fácil, pero está la voluntad. Estamos desarrollando distintas iniciativas con los equipos de selección, de capacitación, y también con los liderazgos, para que no tengan esos sesgos que tenemos generalmente, para no querer, en el fondo, integrar a personas con discapacidad a su equipo. Y estamos hablando no solamente física, sino que visuales, auditivas, distintos tipos de discapacidades. Y por último, el eje de interculturalidad. Y ahí yo te hablaba que hay WOMers de 19 países, y lo que queremos es potenciar ese intercambio cultural, porque hoy día vemos que todos nos respetamos, pero tampoco conocemos tanto de la cultura de nuestros compañeros de otros países, y queremos generar ese intercambio. Así que a través de este comité estamos tratando de empujar nuevas iniciativas, y yo creo que también la visión de Chris es que desde la sostenibilidad impactemos la cultura. Por eso ahora también somos parte de la vicepresidencia de Valor Humano, estamos en esta reestructuración que ocurrió hace poco, y también sumamos a nuestro equipo, al equipo de comunicaciones interna, porque queremos en el fondo acercar la estrategia de sostenibilidad a los WOMers, que ellos participen de acciones sociales, de acciones ambientales, y que en el fondo no sea solo un discurso que voy transmitiendo yo, sino que vaya permeando a toda la organización. Así que estamos bien contentos con hartos desafíos en desde el lado como más interno, cómo impactamos la cultura. Así que ahí está bueno. El próximo año vamos a estar trabajando como bien fuerte hacia adentro.
Bien. Y esto me dijiste que, solo para detenerme, que creo que es interesante, esto lo hacen tanto este tema, que tiene que ver con diversidad en general, otras instancias, con comités internos. ¿Cómo o mesas, le decís vos, ¿no? ¿Cómo los componen? Claro. ¿Cómo los hacen eso? ¿Cómo funciona?
Es voluntario. El comité, okay, básicamente es la suma de las 4 mesas. Ese es como el comité.
Ese es el comité. Ok. Ajá. Okay.
Entonces están los embajadores, que son gerentes que levantaron la mano y dijeron: yo me quiero sumar al trabajo en uno de estos 4 pilares que yo te comentaba: inclusión, comunidad LGBTIQ+, equidad de género e interculturalidad. Ellos se fueron sumando, y luego con ellos hicimos una campaña interna para sumar aliados a las mesas de trabajo. Y ahí se conformaron estas mesas de trabajo que sesionan cada 3 meses. Vamos viendo los avances y también vamos viendo oportunidades de generar acciones, comunicación en torno a... por ejemplo, en noviembre celebramos la Semana de la Diversidad. En marzo vamos a celebrar todo el mes, yo creo, el mes de la mujer. Y así, en junio está el Día del Orgullo y así, en el fondo vamos construyendo un plan de acción de forma colaborativa y con la representación de distintas áreas, de distintos niveles de cargo, distintas miradas. Así que ha sido bien, bien entretenido ese trabajo.
Está bueno. Y esas mesas, es decir, ustedes las facilitan, o sea, las claro. acompañan. Y claro. ¿Cuántas personas componen una mesa? Por ejemplo.
10 personas.
10 personas, ok.
Más o menos, 10 personas, sí, sí. Y también tenemos colaboradores, o sea, colaboración con instituciones externas. Por ejemplo, en interculturalidad trabajamos con el Servicio Jesuita Migrantes, hacemos diagnóstico a través de estas organizaciones externas. En equidad de género este año trabajamos con WOMAP en un trabajo, en un proyecto que involucró a 50 mujeres en un programa de liderazgo. Y así en el fondo vamos buscando distintos aliados que tienen harta experiencia, que han trabajado con otras empresas, que nos ayudan en el fondo a implementar planes y un poco acelerar el cambio.
Sí, no, por eso te preguntaba, y es muy parecido, bueno, a otros comités o al desafío de innovación, ¿no? Que también necesitas embajadores, necesitas gente que mueva y que mueva de forma voluntaria, porque no te da capilaridad, sino son muchos colaboradores.
Exactamente. Y es gestionar el cambio, es gestionar un cambio cultural y finalmente les pedimos a ellos que sean embajadores, que sean portavoces, ¿verdad? Que en el fondo que nos ayuden a ir difundiendo las políticas o el propósito para que el resto de la organización también se vaya sumando.
Está muy bueno. Y justamente, bueno, ustedes tienen esos valores, ¿no? Que es innovación, pasión. Bueno, tengo acá en inglés que es bravery.
Valentía.
Valentía y honestidad. Ahí está.
Están aquí, muy... mira.
Ah, ahí estaba, sí. Que no lo alcanzaba. Y Chris Bannister, alias el tío Womp, habla de. Me parece muy interesante cuando él habla, y quiero también sumarlo a esto del trabajo interno. Bueno, es interesante porque él habla de. Justicia social o social change, capitalismo social, que es bastante poco frecuente, digamos, por lo menos en Latinoamérica mayormente, también en Chile, un CEO que de alguna manera hable de estos temas y creo que ese espacio, ¿no?, es donde también ustedes llevan adelante esa ejecución, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo te parece esa vinculación?
Sí. Bueno, yo lo conocí ahora en su retorno, pero, claro. Pero lo que me comentaban cuando yo llegué era que él tenía esa capacidad de generar el debate,
claro.
Polémico, de empujar, ¿no?, cambios.
Claro. Sí.
Por ejemplo, ahora está empujando, y bueno, la empresa está empujando, pero él como vocero del tema. Que se regulen las prácticas de televenta. Esto como no se llama, se llama un poco la campaña. Y en verdad yo creo que era necesario que alguien impulsara esa regulación, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me llaman no sé, más de 20 veces al día y de verdad con una aplicación que descargué logro ver que todo es spam, porque antes decía, chuta, a lo mejor me está llamando alguien que no conozco, no lo tengo registrado, ¿quién será? Y a veces uno trata de devolver la llamada, pero no, es spam, puro spam. Entonces, él está generando ese cambio. Cuando llegó el 2015 como CEO de WOM, la publicidad era mucho más disruptiva. Teníamos la capacidad y la posibilidad de hacer ver cosas que estaban mal en la sociedad chilena en ese minuto. O sea, estamos hablando 2015, polémicas de colusión de pollo, el papel confort, de la farmacia, o prácticas incorrectas, por decirlo de alguna forma, de los políticos. Y WOM, en el fondo, no tardaba en armar un meme y en el fondo, y hacer ver lo que estaba lo incorrecto, lo injusto. Entonces, de ahí viene esto de que nosotros hemos mantenido nuestra postura, que estamos del lado de las personas y queremos mantener esa sintonía con las problemáticas sociales, o sea, no ser simplemente una empresa de telecomunicaciones, sino que también estar, visibilizar las injusticias sociales, visibilizar la inequidad, y yo creo que él llega también a volver a revivir eso que caracterizaba a WOM desde sus inicios.
Está bueno, y ahora entiendo que me lo pones más en claro esto del lado de la gente, que significa es como básicamente resonar, ¿no? Resonar con, ok, ahora se habla de este tema y, no sé, el desafío constitucional. Entonces, a partir de eso, como resonar y está bueno, está bueno.
Claro, y WOM tuvo esa capacidad de sintonizar y, por ejemplo, el Instagram de WOM, cada posteo de WOM es como le dicen, buena tío WOM, es como que les hablara a alguien, no una empresa, no una cuenta persona. Corporativa, claro. Una persona. Entonces,
es difícil de lograr eso.
Es súper difícil de lograr y tiene que ver con eso, con empatía, con estar en sintonía con lo que está pasando. Y ese es el sello de WOM y lo que nos ha caracterizado en el fondo.
Bueno. Acá hay un espacio también cursando lo social, el propósito, ¿no? Que hablamos esto de conectar desconectados, uh-huh. etcétera. Y hay un espacio claramente en lo ambiental, ¿no? Donde ustedes tienen algunos planes que tienen que ver con el carbono neutral, la descarbonización, cero residuos, proyectos verdes. ¿Puedes contar un poquito más acerca de eso? Cómo lo hacen y demás.
Sí, algunas son aspiraciones, otros son proyectos en desarrollo y otros son logros. ¿Ah? Estamos en un camino de aprendizaje todavía. Por ejemplo, desde el lado de residuos o de economía circular, Ahí tenemos harto avance, hemos logrado integrar a las distintas áreas y líneas de negocio en esta mirada de reutilizar, reducir y reciclar, porque también se han dado cuenta que es costo eficiente, ¿no? Reducir el uso de materiales y en el fondo o reutilizar. Entonces ahí estamos, por ejemplo, con iniciativas como en la línea de fibra al hogar, los routers, cuando un cliente se da de baja, se reacondicionan y se vuelven a incorporar al mercado. También hay iniciativas, por ejemplo, del cable de fibra, antes se compraba por un rollos de 100 metros, por decir algo, ahora en el fondo se están haciendo compras más eficientes para tener menos residuos de cable, ¿ya? Un cable que además hoy día no tiene una posibilidad de ser reciclado, ¿ah? No, en el fondo hay también desafíos que nosotros estamos enfrentando, como qué hacemos con estos residuos, cómo podemos darle una nueva vida útil. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos nosotros en el ETM, habían un montón de emprendedores que están innovando en soluciones que pueden ayudar a las empresas en esto de la economía circular, y ahí nos encantaría poder colaborar y buscar soluciones para estas problemáticas que ya hemos identificado. Otro tema importante, a partir de la ley REP, nosotros hoy día estamos trabajando en iniciativas del producto prioritario que es envases y embalaje, pero luego pronto debería venir artefactos eléctricos y electrónicos, y en ese sentido tenemos una alianza hace varios años con Sodimac, donde estamos en los puntos limpios, y ahí estamos súper contentos porque este año nos pusimos la meta de 12 toneladas de reciclaje, y ya la cumplimos. Estábamos medio preocupados en octubre, pero la comunidad se activó, los clientes igual fueron y dejaron todos los cachureos de electrónicos que tenían en alguna parte y estamos en el fondo recuperando esas 12 toneladas. Y también de cara a en la interna, este año hicimos una iniciativa para involucrar a los WOMERS, también tratando, como te decía, de acercar las iniciativas de la estrategia de sostenibilidad a los colaboradores. Hicimos una campaña que se llamaba Recicla para Conectar, y le dijimos, si juntamos cada 20 kilos que juntemos de electrónico, conectamos una escuela que ustedes elijan, y ahí llegamos a 200 kilos, así que los WOMERS se motivaron. Ayer justamente fuimos a la planta de Chile Enter, donde con un grupo de WOMERS pudimos conocer todo el proceso que tienen los artefactos electrónicos para la reutilización, porque Chile Enter hace algo súper bonito, que es refaccionar equipo con piezas y luego se entregan a estudiantes a través de la JUNAEB, y por otro lado va todo lo que es reciclaje ya que no se puede reutilizar, y también pudimos conocer ese proceso. Así que es algo que está, es muy cercano a nosotros, porque si bien no somos fabricantes, sí ponemos en el mercado miles de equipos al año, así que es parte de lo que tenemos que hacernos cargo. Y desde el lado de la descarbonización que mencionabas tú, este año partimos con una consultoría que nos ayudara a hacer un roadmap de descarbonización. Ya tenemos algunas metas a identificar, no te las puedo contar todavía porque tenemos que hacer un trabajo interno. Para otra conversa. Tenemos que hacer un trabajo interno también de ver la factibilidad de los proyectos que tenemos que implementar para descarbonizar nuestra matriz energética, porque estamos hablando, o sea, solo en el proyecto 5G se construyeron más de 5.000 antenas, entonces no es fácil hablar de descarbonizar una red tan grande. Sí, el equipo de network ya ha implementado soluciones fotovoltaica o algunas soluciones de eficiencia energética, nuestros data centers consumen energía renovable, pero es como el 12% del total de los consumos de WOM. Entonces ahí tenemos un desafío que está bien entretenido. Y a propósito de la ley de eficiencia energética, donde nosotros fuimos catalogados como consumidores con capacidad de gestión de la energía, estamos partiendo ahí con una mesa de trabajo para implementar un sistema de gestión de la energía. En el fondo con la integración de las áreas de comunicaciones, de capacitación, todas las áreas del equipo técnico, ¿verdad? Desde la ingeniería, la construcción, el área de compras, o sea, es un cambio importante implementar este sistema de gestión de la energía, pero en el fondo nos va a permitir tener una operación más sostenible, más amigable con el medio ambiente. Finalmente somos nosotros mismos los que vivimos este planeta, así que tenemos que empujar los cambios entre todos.
Está bueno. Y acá tenía anotado esto, también la reutilización, ¿no? A través de este trabajo de la 31 toneladas de publicidad en vía pública, ¿no? De los carteles. Sí. Creo que acá viene el reporte de sostenibilidad, que no es menor, también que es una quizá un quick win, algo que pueden hacer muchas empresas de, bueno, esta publicidad o las bolsas que entregan o los merchandising, que quizá es fácil para poder hacerlo, ¿no?
Sí, de cara al cliente tenemos hartas iniciativas que a lo mejor pueden sonar pequeñas, pero que en su conjunto van teniendo un impacto. Por ejemplo, claro, hicimos una reducción y un rediseño del material del packaging de la SIM card. Ahora es más pequeño, o sea, utiliza menos material y además 100% reciclable. Estamos empujando el uso de la eSIM para ir cada vez menos disminuyendo el uso de plástico. También, por ejemplo, las oficinas son paperless, o sea, todo el contrato es todo digital en las tiendas de WOM. La folletería también la hemos ido reduciendo. Este año imprimimos 21 toneladas menos que el año anterior, porque también vemos las cantidades de reciclaje. Entonces, con eso vamos al equipo de marca que en el fondo a cargo de entregar este material de trabajo para las áreas comerciales. Y es como, si estamos reciclando 30 toneladas, ¿por qué no reducimos la cantidad de folletos, verdad? Y nos ahorramos la plata en imprimir folletos y en reciclar folletos. Y bueno, y lo de las telas que tú comentabas, que también este trabajo con Market Green, ellos hacen la trazabilidad de las telas, las retiran, y luego también con comunidades lo convierten en merchandising. Y a la gente le encanta, la verdad, como saber que tienen un pedazo de la publicidad de WOM. Los hacemos en estas bolsas de compra, morrales, billeteras, y las ocupamos en actividades internas y también con comunidades. Así que ahí también le estamos dando una nueva vida a esas telas publicitarias.
Está bueno, está muy bueno. Y ya un poco en la un par de preguntas ya para ir integrando. Ustedes, bueno, está WOM Chile y está WOM Colombia. Y entiendo que sí. WOM Colombia también en el área de sostenibilidad. Quería saber si comparten buenas prácticas, generan alguna instancia de trabajo junto. Por ejemplo, vi esto que creo que hacen en Colombia, que es Womers in Action, que es un trabajo que hicieron Barrial. No sé si eso también lo replican en Chile. ¿Y qué diferencias hay, digamos, de lo que hacen aquí con Colombia, etcétera?
Sí. Bueno, desde que se creó el área de sostenibilidad en Colombia, hemos estado en contacto, siempre hemos compartido la estrategia de Chile. De hecho, hacemos cosas muy similares. Al final es el mismo negocio, solo que en un entorno distinto. Yo diría que ellos están hoy día trabajando full brecha digital, igual que nosotros. Quizás el desafío para ellos es mayor porque el país es mucho más grande y tiene mayor población, mucha más gente, pero también están trabajando, al igual que nosotros, conectando escuelas, conectando comunidades en zonas apartadas. También nos han compartido ahí buenas prácticas para el desarrollo de habilidades digitales, cosas que estamos explorando en Chile para poder avanzar en ese eje de trabajo, que era lo que te comentaba al inicio. Y sí, de forma permanente estamos hablando. Womers in Action es el nombre del voluntariado, en Chile se llama de la misma forma. Nosotros también hacemos un voluntariado en Chile, ellos le han dado un tono más medioambiental, nosotros acá ha sido más bien social. Partimos en pandemia haciendo tutorías online para niños de primero y segundo básico con letra libre. Hacemos también acompañamiento a las niñas en sus proyectos de desarrollo de aplicaciones con Technovation. Ahora también estamos trabajando, bueno, cerramos ya el voluntariado de este año, donde hicimos charlas a niñas en liceos y escuelas de la región metropolitana, como para promover más mujeres en el mundo STEM. Ahí hombres y mujeres, womers, fueron a contarles su experiencia. Entonces, ahí hay quizás matices, pero al final estamos súper súper alineados.
Está bueno. Bueno, y ustedes son, bueno, entiendo que estás vos representando, pero son parte de la red de pacto global, este Global Compact de la ONU.
Sí.
Me gustaría saber qué dos o tres cosas has visto ahí en términos de conversaciones, porque también hay pares tuyos, digamos, otras telcos, otras telefónicas, digamos, compañías de telefonía, pero también hay otras de otras industrias. Entonces, quizá, ¿qué recordás de alguna de las últimas conversaciones que han tenido respecto a ese tema, como para traer los temas de la industria en temas de sostenibilidad?
Sí, nosotros participamos de Pacto Global porque queremos, en el fondo, ser parte de estas mesas, más que para contar lo que nosotros hacemos, para seguir aprendiendo. Y ahí vemos que hay muchas industrias como las industrias de alimentos, el retail, que están mucho más avanzados que nosotros en temas ambientales. Y ahí estos espacios nos sirven mucho para conocer en qué están, cómo impulsaron los cambios, por dónde partieron, cuáles fueron los dolores. Y ahí yo te diría que en general hay mucha generosidad de compartir como ese recorrido que han tenido estas empresas en sus temáticas. Y por otro lado también en Pacto Global en particular queríamos demostrar de forma concreta nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque al final todos convergemos en los mismos objetivos y finalmente el trabajo colaborativo es el que ha logrado mostrar avances en los distintos ejes. Entonces, queremos ser parte de ese trabajo y de forma concreta estando, o sea, en el fondo, estando presente.
Bueno, cambiar Chile, ¿no? Con tantos desafíos, con tantas oportunidades, con la brecha digital, con los temas ambientales, ¿cómo, y hablamos un poco del cómo, ¿no? Pero ¿cómo ves esto para lo que viene en términos del trabajo que van a hacer 2024, 2025, etcétera, con WOM?
Sí, ahí es un desafío que nos propone Cris. Cambiemos la vida de las personas, cambiemos Chile. En el fondo, revivamos esa llama del inicio de WOM, donde realmente demostramos un nuevo actor, podía cambiar las reglas del juego. Y nos gustaría seguir cambiando las reglas del juego, ¿ya? Quizás ya no en precios, porque esa es una batalla que ya quedó. No, yo diría que no sé si ya la ganamos, pero en el fondo ya todas las empresas bajaron los precios y en el fondo WOM sigue haciendo el esfuerzo de tener la oferta más justa y estar del lado de las personas, estar en sintonía con los clientes, con los consumidores. Ese es el gran desafío que tenemos. También reconectar con toda nuestra cadena de valor, ¿verdad? El mundo de los proveedores, que es tan importante para nosotros, para todo lo que hacemos, desde la logística, los servicios, ¿verdad? Las tiendas, nosotros tenemos algunas tiendas que son partners, mantenerlos siendo parte de la cultura y desde lo particular que me toca a mí, como te contaba, es darle un aire de energía, un punch de energía a la cultura desde lo que hacemos, que los colaboradores se sientan orgullosos, que sientan un sentido de pertenencia, de estar en esta empresa que hace las cosas bien, que es cercana con las comunidades, que es responsable con su operación desde el punto de vista ambiental. Así que eso, por ahí van los desafíos que tenemos el próximo año y que nos tienen súper motivados, porque además nuestro CEO tiene ese carisma y esa energía que hace que todos nos movilicemos y nos reencantemos con lo que estamos haciendo todos los días.
Está bueno, está muy bueno. Bueno, querida Vale, hace una linda conversa, muy linda conversa. Quiero ir sí a las, esto yo digo, rapid fire questions, últimas preguntas, como para que también la audiencia pueda conocerte desde otro lugar. Así que ahí va. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué?
Te regalaría la película Comer, Rezar y Amar, ¿ah? Porque en breve creo que uno tiene que tener la capacidad de permitirse fracasar en cualquier altura de la vida, en cualquier momento de la vida, y también darse la oportunidad de gozar, de disfrutar y también de comenzar de nuevo. No te voy a contar cosas tan personales, pero yo Fui mamá a los 40 y creo que eso, teniendo ya una hija grande, y todos me decían, va a partir de nuevo. Sí, voy a partir de nuevo. Así que yo te regalaría esa película para que te des esa libertad.
La voy a ver. Entiendo que es la de Julia Roberts. Creo que sí. La vi ahí por tramos en algún momento. La voy a ver. Mi hermana le encantó el libro. Creo que está el libro, ¿no?
Sí, está el libro.
Así que gracias por la recomendación. Vamos a dejar ese link, no solo para mí, sino para la audiencia, en los links de este episodio. Uh-huh. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma, cuando tenías 15 años, eras adolescente, ¿cuál sería? ¿Puede ser una frase? ¿Qué pensás?
Sí. Vive con más pausa. ¿Ah? Yo siempre era como una niña medio acelerada, como que quería crecer. Y ahora que ya crecí, digo, pucha, ¿por qué no disfruté más a mis 15 años, mis 18 años? Si vas a crecer, vas a ser adulta. Diría como más calma, Valeria. Eso me diría.
Bueno, me gusta. También seguramente para mucha gente le va a gustar. Y bueno, hablamos un poquito acerca de esto, hablamos de lo que viene y seguramente con muchos desafíos, pero también muchas oportunidades a medida que... también el cambio climático o la crisis climática al final del día va increyendo, la presión social va increyendo, entonces me parecía bueno e interesante compartir, digamos en este caso, como lo estamos haciendo en otros, cómo las empresas se están preparando con esto, ¿no? Porque también una cosa es de la innovación y demás, pero también hay acciones prácticas que se pueden llevar al día a día. Así que, bueno, querida Vale, ¿crees que hay algo para compartir, algún mensaje de cierre que quieras dar para la audiencia? ¿Algún tema que quizás no profundizamos tanto?
No, creo que nos paseamos por los temas más relevantes de lo que estamos haciendo en WOM desde nuestra estrategia de sostenibilidad. Solamente agradecerte el espacio, felicitarte por este espacio que ya lleva varias temporadas y creo que es súper necesario. Para también difundir todo lo que estábamos haciendo desde las empresas, desde el mundo público, desde los emprendedores, ¿verdad? Desde la innovación, que yo diría que es como algo que a lo mejor no hablamos tanto, pero desde ahí nosotros también tenemos que ir a buscar soluciones para estos desafíos que tenemos. Y nada, de verdad felicitarte por este espacio porque es necesario. Y una conversa tan entretenida como siempre. De verdad es un agrado para mí conversar contigo siempre, Dani.
Gracias, querida Vale. Bueno, y gracias a vos también por la confianza y sumarte. Esta no será la última charla, es la primera de varias. Si es la primera, no es la última. Así que ahí nos estaremos también encontrando quizá en otro momento con más novedades u otros formatos. Bueno, entonces... Aquí ya vamos a dar cierre. Muchísimas gracias, Vale, por sumarte, por tu tiempo. Y bueno, ya estaremos conversando para lo que viene.
Muchas gracias a ti, Dani.
Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que, por favor, nos dejen una breve reseña, un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio. Y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co